acontecer electoral a la semana.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a Entérate este lunes 28 de marzo de 2022. Yo soy Adriana Montiel y como siempre, es un gusto que nos acompañen en un recorrido por las actividades más relevantes del INE durante la semana. Saludo a Juan Carlos Maldonado.
Hola Adriana, es un gusto que nos acompañen para conocer la información del quehacer electoral más relevante. A continuación, estas son las noticias.
El INE realizó el primer foro nacional de discusión sobre la revocación de mandato.
Inicia operaciones el sistema para ubicar las casillas que se instalarán el 10 de abril en el ejercicio revocativo.
El Consejo General declaró la validez y definitividad del padrón electoral y la lista nominal para la revocación de mandato.
El INE, el PNUD y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo iniciaron el proyecto Cero Violencia Política contra las Mujeres en México.
Realizan en Quintana Roo el foro Paridad, Elecciones Incluyentes y Prevención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.
El Registro Federal de Electores llevó a cabo foros de distritación nacional y local en San Luis Potosí y Sonora.
El viernes 25 de marzo, el INE llevó a cabo el primer foro nacional de discusión sobre la revocación de mandato del presidente de la República, con el objetivo de ofrecer a la ciudadanía información útil para la emisión de su voto en este ejercicio de democracia directa del próximo 10 de abril. Este encuentro, realizado en las oficinas centrales del Instituto, contó con la moderación activa de la periodista Pamela Cerdeira y con la participación a favor de la revocación de Natalia Vidales, fundadora y directora de la revista Mujer y Poder, y Gilberto Lozano, fundador del Frente Nacional Ciudadano Frena, así como de Julián Atilano, investigador de la UNAM, y Juncal Solano, activista, conductora y productora de El Charro Político, con posturas en contra de la revocación. El consejero presidente Lorenzo Córdoba dijo que los próximos foros se llevarán a cabo a las 5 de la tarde, el 31 de marzo y el 3 de abril.
Seguirán dos foros nacionales más, uno el 31 de marzo y otro más, el último, el 3 de abril. Estos foros serán transmitidos en el portal y las redes sociales del Instituto Nacional Electoral. Y la señal de los mismos estará disponible para que pueda ser replicado por cualquier medio de comunicación público o privado.
Destacó que a partir de este 28 de marzo se llevarán a cabo más de 200 foros a nivel local y distrital.
Esta es solo una de las múltiples acciones de promoción de la participación ciudadana que está llevando a cabo el Instituto Nacional Electoral en todo el país. Es absolutamente falso que el INE permanezca callado sobre el proceso de revocación de mandato. Todo lo contrario, en apego a sus facultades y obligaciones constitucionales, el INE es la autoridad encargada de difundir este ejercicio entre la población. La revocación de mandato va, y va muy bien, porque el INE la está organizando y porque las mexicanas y los mexicanos confían en su autoridad electoral.
Por otro lado, el sábado 26 de marzo, inició operaciones el sistema ubicatucasilla.ine.mx, en donde la ciudadanía de todo el país puede consultar el lugar en donde se ubicarán el 10 de abril las mesas receptoras de votación en la jornada de revocación de mandato. El consejero presidente explicó que, como parte de los esfuerzos institucionales en este ejercicio, el sistema se activó dos días antes de lo previsto y reiteró que el instituto ofrece la máxima información y transparencia para que las y los ciudadanos ejerzan su derecho al voto.
Con 15 días de anticipación, cualquier ciudadano o ciudadana mexicana que desee ejercer su voto en la jornada de revocación de mandato del 10 de abril próximo tendrá la oportunidad para, insisto, con más de dos semanas, poder ubicar su casilla, la casilla que le corresponde, o bien las casillas especiales en donde se podrá ejercer el voto en tránsito. Son muy buenas noticias porque esto evidencia que el INE es una institución que maximiza la información y en este caso le permite a las y los ciudadanos con una anticipación suficiente en dónde se van a instalar los centros de votación en la jornada de revocación de mandato.
Recordó que el número de casillas a instalar se determinó de acuerdo con los recursos con los que cuenta el instituto y aseguró que todas las y los ciudadanos en la lista nominal tendrán una boleta esperándoles en las más de 57 mil casillas que se instalarán.
El INE, en este sentido, reafirma una vez más su compromiso con la ciudadanía, nos debemos a ella y a nadie más, y consecuentemente trabajamos para que, insisto, el ejercicio de los derechos políticos electorales se den las mejores condiciones posibles. Quien quiera votar el día 10 de abril próximo tendrá todas las condiciones y toda la información necesaria para poder hacerlo en libertad y de manera informada. Vale la pena reiterar que el Instituto Nacional Electoral trabaja para la ciudadanía y genera las condiciones para el ejercicio libre del voto.
Señaló que la información oficial y confiable sobre la ubicación de las casillas solo es difundida por el propio instituto.
En sesión extraordinaria del 23 de marzo, el Consejo General del INE declaró la validez y definitividad del padrón electoral y la lista nominal para la revocación de mandato. El padrón electoral quedó conformado por 94.093.814 personas, mientras que la lista nominal, es decir, el listado de quienes cuentan con su credencial para votar vigente y por lo tanto podrán votar el 10 de abril, está integrado por 92.823.216 personas. El presidente del INE, Lorenzo Córdoba, recordó que la ley establece cortes en el padrón y la lista nominal para contar con instrumentos verificados y actualizados en las elecciones, y agregó que el INE garantizará a la ciudadanía el derecho a ejercer su voto.
Declarar válido y definitivo el padrón electoral y la lista nominal de electores significa, ratifica, que el INE está garantizando la universalidad del sufragio, que cada ciudadana y ciudadano inscrito en la lista nominal y que cuente con su credencial vigente tendrán la certeza de que podrán participar el próximo 10 de abril para emitir libremente su opinión sobre la revocación de mandato del presidente de la República y que tendrá una boleta esperándola y esperándolo en el centro de votación que le corresponde.
La consejera Carla Humphrey destacó que se trata de instrumentos confiables y explicó que el listado para el voto desde el extranjero cuenta con más de 17.000 registros.
Bajo la modalidad electrónica por internet, es la única forma en la que se va a poder participar desde el extranjero. La lista nominal de electores residentes en el extranjero se conformó por un total de 17.792 registros de ciudadanas y ciudadanos que podrán emitir su voto en la jornada de revocación de mandato.
El consejero Ciro Murayama recordó que las credenciales con vigencia 2021 podrán participar en este ejercicio y dijo que la ley establece que los resultados de la revocación de mandato serán vinculantes si se cuenta con una participación de al menos el 40% de la lista nominal.
Para tener un listado certero, confiable e inmodificable, siempre es necesario tener una fecha de corte. Todo el que se apuntó hasta el 15 de febrero y recogió su credencial al 2 de marzo podrá participar con toda libertad en la revocación si así lo decide. Por otra parte, y esto demuestra que el INE está propiciando que sean parte del padrón y del listado nominal la mayor cantidad de ciudadanas y ciudadanos, este Consejo decidió ampliar la vigencia de todas aquellas credenciales que habrían dejado de ser válidas el 1 de enero de 2022.
En la sesión, al recibir un informe sobre el sistema Candidatas y Candidatos Conóceles de la elección federal de 2021, la consejera Dania Ravel recordó que esta herramienta es un insumo más para la emisión de un voto informado.
En beneficio de la ciudadanía que quiere conocer las propuestas de las y los candidatos y que en contextos de desinformación merece tener información oportuna, íntegra y de calidad respecto a las personas que aspiran a cargos públicos. Información que además se vuelve indispensable para que puedan emitir un voto informado.
Además, al recibir el informe sobre los trabajos de observación del Instituto en la consulta de constancia de representatividad en la planta de General Motors en Silao, Guanajuato, del 1 y 2 de febrero, el consejero presidente refrendó el compromiso institucional de colaborar con instancias del Estado mexicano y salvaguardar los derechos de la ciudadanía.
El laboral es solo uno de los muchos ámbitos en los que el INE colabora día a día con diversas instancias del gobierno para el buen funcionamiento del Estado mexicano. Todos los días el INE trabaja con otras instituciones para hacer posible una serie de derechos y servicios públicos a la población y también para ahorrarle dinero.
El 24 de marzo, el PNUD y la Agencia Española de Cooperación Internacional, con el acompañamiento del INE, iniciaron los trabajos del proyecto Cero Violencia Política contra las Mujeres en México, en el marco de los procesos electorales en el país. El consejero presidente señaló los avances en esta materia y refrendó el compromiso del INE para colaborar con instituciones, la sociedad civil y organismos internacionales para fortalecer la democracia y erradicar la violencia contra las mujeres.
La democracia, en todas sus dimensiones, en todos sus logros, incluido el que nos ocupa en este proyecto, es el resultado a su vez de un compromiso colectivo. Este proyecto contribuye a seguir construyendo y a preservar nuestra democracia en una dimensión que le es consustancial, la dimensión que la nutre, la dimensión de la igualdad y del respeto de todas y todos, la dimensión que define la democracia en su esencia más íntima y que es justamente la negación de todo tipo de violencia.
La consejera Norma de la Cruz se refirió a los ejes de acción de este proyecto.
Se capacitará a candidatas electas, se brindará acompañamiento a partidos políticos nacionales y agrupaciones políticas, se difundirán los derechos políticos electorales de las mujeres en comunidades indígenas y afromexicanas, se capacitará y fortalecerá a las organizaciones de la sociedad civil. Es pertinente consolidar y no dar ni un paso atrás en los logros en la materia de paridad, inclusión e igualdad de derechos entre mujeres y hombres.
El embajador de España, Juan López Dóriga, dijo que se trata de una iniciativa que también contará con la colaboración de la sociedad civil y actores políticos.
Especialmente mujeres en comunidades indígenas y afromexicanas que ven con esperanza poder contar con una mejor protección para ejercer sus derechos políticos y de participación. El Gobierno de España, a través de la Agencia Española de Cooperación, financia este proyecto.
Al participar en el foro Paridad, Elecciones Incluyentes y Prevención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género en el estado de Quintana Roo, la consejera Norma de la Cruz destacó las sinergias y el compromiso institucional que tienen todas las autoridades del estado para hacer frente a los retos en la materia.
Es importante destacar la suma de sinergias y esto refleja el papel fundamental que tenemos en el desarrollo y vigilancia de las elecciones, así como el compromiso institucional que tenemos todas las autoridades del Estado mexicano, tanto a nivel nacional como local, para hacer frente a estos retos.
Destacó que el protocolo para la atención a víctimas de violencia política contra las mujeres en razón de género es el más reciente instrumento que refleja el compromiso del Instituto para garantizar la protección de los derechos político-electorales de las mujeres.
Por otro lado, en el marco de la conmemoración del Día Naranja, del 24 al 26 de marzo, el INE llevó a cabo la primera Feria del Libro Igualdad de Género y Democracia, en donde expertas en temas de género impartieron talleres y cursos. La consejera Norma de la Cruz dijo que se trata de una herramienta para promover una cultura democrática incluyente, paritaria y libre de violencia política contra las mujeres a través del arte, el análisis y la reflexión.
Este evento además tiene como meta divulgar a mujeres escritoras y sus obras. Durante siglos se nos ha marginado a las mujeres y la literatura escrita por mujeres no ha sido la excepción. Estamos convencidas que desde el INE consolidaremos a esta feria como un referente en temas de derechos humanos, igualdad de género, no discriminación, cultura democrática y por la promoción de sellos editoriales que desde una perspectiva de derecho coadyuvan y promueven la lectura en la sociedad.
El consejero Martín Faz señaló la relevancia de fortalecer en el ámbito de la cultura el cuidado y promoción de los derechos político-electorales de las mujeres.
Para generar conciencia, construir, fomentar y sostener un conjunto de valores y principios respecto a la igualdad de género para todos quienes aspiramos a vivir en una sociedad plenamente democrática. De esta forma, además del plano formal de nuestras atribuciones, hacemos uso del sello editorial del Instituto y del fomento a la cultura cívica para difundir obras editoriales, estudios y diversas actividades culturales con perspectiva de género que han sido generados por el INE y las instituciones aliadas, sin las cuales no podríamos tener el alcance al que aspiramos.
La semana pasada, al participar en el Foro de Distritación Electoral Nacional en San Luis Potosí y Sonora, El consejero Ciro Murayama señaló que los trabajos de distritación son ejercicios técnicos y neutrales que buscan ofrecer las condiciones adecuadas para el ejercicio del derecho a la representación de la ciudadanía. En el estado de San Luis Potosí, dijo que a partir de la nueva distritación poblacional, la entidad se mantendrá con 7 distritos electorales federales, mientras que a nivel local, contará con 15 distritos electorales, como lo marca su ley.
San Luis Potosí tendrá, como coincide, que tiene en la actualidad 7 distritos electorales federales, que representan, fíjense ustedes, el 2.33% de los 300 distritos federales electorales del país.
En el estado de Sonora indicó que la entidad mantiene 7 distritos a nivel federal y tendrá 21 distritos locales de acuerdo con su constitución.
Pues dividimos la población del estado, estos 2.944.840, entre los 420.046 y nos da 7.01. Así que matemática y constitucionalmente a Sonora le corresponden 7 distritos electorales federales, coincide con el número de distritos del ejercicio anterior.
Entera. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la remoción aprobada por el Consejo General del INE, de la consejera presidenta y un consejero electoral del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo por actos y omisiones relacionadas con el desarrollo e implementación del PREP en las elecciones locales de 2020. Además, ordenó al Consejo General emitir una nueva convocatoria exclusiva para mujeres para el proceso de selección y designación de la presidencia de este órgano electoral.
Por otro lado, la Sala Superior revocó parcialmente un acuerdo de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE y le ordenó emitir un nuevo acuerdo en el cual se dicten medidas cautelares para que el diputado federal Gabriel Cuadri retire mensajes publicados en sus redes sociales y se abstenga de pronunciamientos en los que emplee expresiones susceptibles de ser discriminatorias, en específico referentes a la población LGBTTIQ+.
Llegamos así al final de esta emisión de Entérate. Muchas gracias por habernos acompañado una vez más. No se olviden que los esperamos el próximo lunes en centralelectoral.ine.mx y les invitamos a visitar las redes sociales del Instituto en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Gracias, Juan Carlos.
Gracias, Adriana, y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que también pueden visitar el canal oficial del INE en YouTube, INE TV, en donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucho más. ¡Hasta la próxima semana!
Central Electoral.